Buenos días, chicos, sean bienvenidos a una nueva teleclase del Grupo Sin Fronteras. Hoy vamos a ver vicios de los actos jurídicos. Para enmarcarlo, la Ley 26.994, que sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, regula a la lesión en el artículo 332, capítulo 6, vicios de los actos jurídicos. Título cuarto, libro primero del Código, como un vicio de los actos jurídicos junto con la simulación y el fraude. Bien, empecemos por la lesión, es decir, en la sección primera del Código, artículo 332. Se puede demandar la nulidad o la modificación de un acto jurídico cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, por supuesto, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones, ya que los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. Ante estos casos, el afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio. ¿Qué sucede? La primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste, si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Cabe destacar, solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. Ahora bien, en cuanto a la sección segunda, lo que hace a la simulación, artículo 333, podemos afirmar que la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, fechas que no son verdaderas, o cuando por éste se ha de constituir o transmitir derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. En cuanto a la simulación lícita e ilícita, la simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, éste es plenamente eficaz, es decir, si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero, las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas que son simuladas, cláusulas simuladas. En cuanto a la acción entre partes, bien. Aquí es donde debemos tener en cuenta el contradocumento. La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Si bien puede prescindirse de él, pero puede prescindirse de él cuando la parte justifica las razones por las cuales no ha de éste de existir o no puede ser presentado y medien circunstancias que hacen inequívoca a la simulación en sí. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, en la simulación absoluta, que es cuando las partes realizan un acto fingido, porque esta es la simulación que más problemas ha traído esta semana, cuando las partes realizan un acto fingido que no corresponde a un acto real, el acto aparente se le denomina acto simulado. Por ejemplo, cuando ante la inminente ejecución de los bienes por el acreedor, el deudor se pone de acuerdo con otra persona para venderle todos sus bienes fingidamente, pero en realidad no se transfiere la propiedad del bien ni se paga el precio. Por otro lado, tenemos la acción de terceros. Los terceros, cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado en sí, estos pueden demandar su nulidad. Y pueden también, un dato importante, acreditar la simulación por cualquier medio de prueba. Esto en cuanto a la acción de terceros. Ahora bien, vamos a los efectos frente a los terceros. Artículo 337. Se debe de indemnizar, por supuesto. La simulación no puede oponerse a acreedores del adquiriente simulado que, de buena fe hayan ejecutado bienes comprendidos en el acto. La acción del acreedor contra, el subadquiriente de los derechos obtenidos por el acto impugnado solo va a proceder si éste adquirió por título gratuito o si es cómplice en la simulación. Cabe destacar que el subadquiriente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente, recuerden esta palabra, responsabilidad solidaria, es decir, repito, el subadquiriente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden de manera solidaria por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los derechos se transmitieron a un adquiriente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo, se perdieron para el acreedor. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado y ya saben, si les ha gustado pueden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al tanto de las teleclases previas y futuras que vamos a estar publicando. Sean todos bienvenidos a una nueva teleclase del Grupo Sin Fronteras. En el día de hoy vamos a estar viendo dos conceptos básicos que son suspensión del cumplimiento del contrato y revocación. En cuanto a la suspensión, que es una excepción de incumplimiento, el artículo 1031 nos dice que los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o excepción. Si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la prestación. Ahora bien, debemos mencionar que la norma contiene estipulaciones basadas en los mismos principios que la excepción de incumplimiento regulada en el Código Civil y está destinada a la preservación de la efectividad de las contraprestaciones que hacen al equilibrio de los contratos bilaterales. Se aplica en supuestos en los que aún hay esperanza de cumplimiento, con riesgo de incumplimiento, frente a cuyos efectos intenta preservarse una de las partes. La suspensión se adopta ante la posibilidad, sería de un incumplimiento parcial, sustancial o incluso total de las obligaciones a cargo de la contraparte. Situación prevista en el artículo 71 de la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. En cuanto a la interpretación, para que proceda la suspensión del incumplimiento, se requiere que se trate, por supuesto, de un contrato bilateral, que el cumplimiento de las prestaciones a cargo de cada una de las partes deba producirse en forma simultánea, por lo que la previsión no resulta de aplicación en los casos de contraprestaciones sucesivas. Es decir, el planteo de la suspensión puede hacerse en forma extrajudicial o judicial, lo que deriva del empleo del puede en su redacción, supuesto en el que podrá articularse por vía de acción o de excepción dilatoria con efectividad hasta que la parte eventualmente cumpla u ofrezca seriamente cumplir. En el supuesto de existir una pluralidad de interesados en el cumplimiento de una prestación, puede suspenderse el cumplimiento de la parte debida a cada uno, como ya he mencionado, hasta que se haya ejecutado completamente la contraprestación. Claro está, en caso de tratarse de obligaciones de prestación divisible. En caso de ser la prestación indivisible, la suspensión operará por entero, digamos, contra cualquiera de los acreedores en razón de la naturaleza de la obligación. Esto por un lado fue suspensión de cumplimiento de contrato. Ahora pasamos a la revocación. La revocación es un medio de extinción de actos jurídicos que, en el caso de los contratos, se presenta como la facultad de una de las partes de dejar sin efecto el vínculo en los casos previstos por el legislador. Opera por medio de una declaración unilateral de voluntad que tiene por fin inmediato extinguir la relación jurídica. La revocación es un medio de extinción de un contrato en que se concluyó el proceso de formación del consentimiento, a diferencia de la retractación, por la que se deja sin efecto una oferta en el proceso de formación del consentimiento contractual. Al igual que la rescisión, la revocación opera a partir de su ejercicio para el futuro y deja subsistentes los efectos producidos en el periodo transcurrido desde la existencia del contrato y hasta su extinción. También en este caso se debe tener en cuenta lo previsto en los artículos 1080 y 81 del Código Civil, según los casos en materia de restitución, y en el artículo 1082 en lo relativo a la reparación del daño. Ahora bien, son casos de revocación previstos en el Código en materia de contratos, el de la donación cuando es planteada por incumplimiento del cargo o por ingratitud, y la que deja sin efecto el contrato por verificarse su pernascencia de hijos, artículo 1569, o la derivada del cambio de objeto de una fundación, cuando se estableció la revocación de la donación de los bienes aportados en caso de producirse dicho cambio. El supuesto de extinción del mandato por revocación del mandante, artículo 1329, y en el fideicomiso, la revocación por el fiduciante, que se reservó expresamente esa facultad en tanto no se trate de un fideicomiso financiero en el que se inició la oferta pública de los certificados de participación o de los títulos. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al tanto de las teleclases previas y las futuras que vamos a estar subiendo. Buenos días a todos, sean bienvenidos a una nueva teleclase del Grupo Sin Fronteras. En el día de hoy vamos a ver contrato de mutuo y donaciones. Ahora bien, para enmarcar el contrato de mutuo, este está regulado en el capítulo 20 del título cuarto, Contratos en particular, del libro tercero, Derechos Personales del Código Civil y Comercial. En cuanto a su concepto, taxativamente el artículo 1525 nos dice que hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles. Y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. El mutuo se regula como contrato consensual, en tanto no existe en el código la distinción entre contratos consensuales y reales. Ahora bien, las partes del contrato son el mutuante, que es quien compromete la entrega de las cosas, y el mutuario, que es quien recibe las cosas y se obliga a restituirlas. En cuanto al régimen legal, las obligaciones del mutuante son la entrega de las cosas, Es decir, la obligación primordial del mutuante es la entrega de las cosas comprometidas. Si no lo hace en el término pactado y si no hubiere plazo pactado ante el simple requerimiento, el mutuario tiene derecho a exigir el cumplimiento o bien la resolución del contrato. Sin embargo, la ley autoriza al mutuante a no hacer esa entrega en los casos en que, luego del contrato, hayan ca cambiado la situación del mutuario que haga incierta la posibilidad de la restitución. En cuanto a la responsabilidad por mala calidad o vicios de la cosa, según el artículo 1530 del Código, el mutuante es responsable de los perjuicios que sufra el mutuario por la mala calidad o vicios de la cosa prestada. Por ejemplo, si el vino estaba agriado o los granos en malas condiciones. Esto, claro está, cuando la cosa prestada no se tratara de dinero, ¿no? En el préstamo gratuito, el mutuante solo es responsable cuando ha habido mala fe, es decir, cuando, conociendo los defectos o vicios de la cosa, se los ocultó al mutuario. Pero si es oneroso, responde también por los vicios cuya existencia ignoraba. Ahora bien, describimos las obligaciones del mutuante, pasamos a las obligaciones del mutuario. La restitución de las cosas. Como primera obligación, la obligación principal del mutuario es la restitución de igual cantidad de esas cosas de la misma calidad y especie que las entregadas. Y también está obligado a restituirlas dentro del plazo convenido en el contrato. Ahora bien, si no existiera un plazo, debe restituirlo dentro de los 10 días de ser requerido por el mutuante. También debe cumplir con el pago de los intereses convenidos, ya que de lo contrario, esa falta de pago le permite al mutuante resolver el contrato con la consecuencia derivada de ello. Es decir, requerir la devolución de lo prestado más los intereses hasta que se concrete la restitución. Pasamos al tema donaciones. En cuanto a la donación es una figura que se puede definir conforme a lo expresado por el código, pero en ciertas ocasiones se confunde con liberalidades que son realizadas entre vivos, ya que no todo acto a título gratuito es una donación. No lo son, por ejemplo, los actos de última voluntad. De acuerdo con el artículo 1542, hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta lo acepta. De esta definición se desprenden los siguientes elementos. En primer lugar, es un acto entre vivos. Los actos de última voluntad, llamados estamentos, tienen un régimen legal distinto. Por otro lado, obliga a transferir la propiedad de una cosa. Es necesario destacar que el objeto de este contrato solo pueden ser las cosas en nuestro régimen legal. Si se trata de la transmisión gratuita de un derecho, hay cesión de derecho y no donación, aunque el régimen legal es parecido, puesto que el artículo 1614 remite a las reglas de la donación, en cuanto no sean modificadas por las de la cesión. No obstante, hay algunas diferencias, sobre todo en relación a la forma de este contrato. La transferencia debe ser a título gratuito. Esto es, una de las partes hace un sacrificio, se desprende de bienes, sin contraprestación por la otra parte. Sin embargo, es posible que el contrato de donación obligue al donatario a hacer o pagar algo, ya sea en beneficio del donante o de un tercero. Y esto no desnaturaliza la esencia gratuita del acto. Como otro elemento, se requiere la aceptación del donatario. De acuerdo con el artículo 1545, esa aceptación puede ser expresa o tácita.
En cuanto a la forma, está sujeta a las reglas que se aplican a las donaciones. Es importante tener en cuenta que la aceptación debe producirse en vida de ambas partes, es decir, donante y donatario. Ahora bien, en cuanto a la forma y prueba, respecto de la forma de las donaciones, podemos distinguir donaciones de cosas inmuebles, cosas muebles registrables y de prestaciones periódicas o vitalicias, las que deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad. Pregunta de FIP 1. Ahora bien, en cuanto a las donaciones al Estado, pueden acreditarse con las correspondientes actuaciones administrativas. Y en cuanto a las donaciones de cosas muebles no registrables y de títulos al portador, deben hacerse mediante la entrega, tradición de la cosa donada. Ahora pasamos a los requisitos y efectos de cada clase. Donaciones mutuas son aquellas que se hacen a dos o más personas recíprocamente. En estos casos, la nulidad de una de ellas afecta a la otra, pero la ingratitud o el incumplimiento del cargo solo afecta al donatario que es culpable. En cuanto a las donaciones remuneratorias, son aquellas realizadas en recompensa de servicios prestados al donante por el donatario, que resultan estimables en dinero y por los cuales podía éste exigir judicialmente el pago al donante. En el instrumento por el que se concreta la donación, debe constar qué es lo que se pretende remunerar. Caso contrario, se entiende que es gratuita. Es decir, se considera que la donación remuneratoria es un acto a título oneroso si se limita a una equitativa retribución de servicios recibidos. En ese caso, está sujeta a la garantía por evicción y vicios ocultos. En cuanto a la donación con cargo, se denomina cargo a la obligación accesoria impuesta al que recibe una liberalidad. La imposición de un cargo influye sobre el régimen de las donaciones, porque ellas dejan entonces de ser un acto puramente gratuito. Y en la medida en que el valor del cargo se corresponda con el de la cosa donada, es un acto a título oneroso. En el caso de incumplimiento y de los cargos por parte del donatario, éste solo responde por la cosa donada y hasta el valor de la cosa si ésta ya no existiere por su culpa o si lo hubiese enajenado. Ahora bien, es liberado cuando la cosa deja de existir sin su culpa. En cuanto a la revocación de las donaciones, otro tema importante, sus causales. En principio, la donación es irrevocable por voluntad del donante, ya que la ley solo admite la revocación en los siguientes supuestos, que son inejecución de cargos, que es cuando el donatario ha incurrido en el incumplimiento de las cargas impuestas en el acto de la donación, ingratitud del donante. Perdón, ingratitud del donatario, se la puede dejar sin efecto solo por causas graves que el código enumera taxativamente, como lo son: atentado contra la vida del donante, sus ascendientes o descendientes, injurias graves a su persona o en su honor al donante, sus ascendientes o descendientes. Por otro lado, si priva al donante injustamente de bienes que integran su patrimonio, y la negativa a prestarle alimentos al donante, solo si el donante no puede obtener alimentos de las obligaciones que resultan de los lazos familiares. En ninguno de estos casos, hay que mencionarlo, es necesaria la condena penal para que se considere válida la ingratitud como causal de revocación, bastando la prueba de que al donatario le es imputable el hecho lesivo. Solo el donante es legitimado activo para solicitar la revocación de la donación por esta causal, que es la ingratitud, ¿no? Al donatario. No pudiendo hacerlo sus herederos ni pudiendo requerirse a los herederos del donatario. Ahora bien, si la acción es promovida por el donante y éste luego fallece, puede ser, en este caso, continuada por sus herederos, pero no iniciada por ellos. En cuanto a la extinción de la revocación de la donación por ingratitud, Hay que mencionar que en los casos en que el donante, conociendo la causa de la ingratitud, perdona al donatario, también en los casos en que no promueve la revocación dentro del plazo de un año, que es el plazo de caducidad, desde el momento en que conocí el hecho que se configuró la ingratitud. Espero les haya gustado. Esto fue todo el día de hoy. Y si les ha gustado, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al tanto de las últimas y nuevas teleclases que vamos a estar subiendo. Buen día, chicos, sean todos bienvenidos a esta teleclase del grupo Sin Fronteras. El día de hoy vamos a ver la materia Derecho Privado 3, contratos. Más precisamente, vamos a ver el tema comodato. Bien, como primera mención lo debemos enmarcar. El contrato de comodato está regulado en el capítulo 21 del título cuarto, contratos en particular, del libro tercero, Derechos Personales del Código Civil y Comercial. Ahora bien, en cuanto a su concepto, podemos decir que habrá comodato cuando una persona entrega gratuitamente a otra una cosa inmueble o mueble no fungible para que ésta la use, devolviéndole luego la misma cosa. Ahora bien, en cuanto a la transmisión de uso temporario, artículo 1542 del Código Civil, podemos afirmar que el comodatario solo adquiere un derecho personal de uso de la cosa. Además, el uso debe ser gratuito, ya que desde el momento en que se paga algo por él, éste deja de ser comodato y se transforma en otro contrato, como por ejemplo el de locación. Hay que tener en cuenta que existen dos partes en este contrato: el comodante, que es quien se obliga a entregar la cosa, y el comodatario, que es quien recibe la cosa y se sirve de ella, la usa, la aprovecha. Si el préstamo es de cosas fungibles, se rige por las normas del comodato, solo si el comodatario se obliga a restituir las mismas cosas que ha recibido. El mismo tiene los siguientes caracteres. Tema importante de FIP. Es un contrato consensual, ya que queda perfeccionado con la manifestación del consentimiento de los contratantes. Esto es así, habida cuenta la desaparición de la categoría de los contratos reales en el código. Es un contrato gratuito, porque se le asegura al comodatario una ventaja, que es el uso de la cosa, claro está, independientemente de toda prestación a su cargo. Que el comodante no pueda recibir retribución sin desnaturalizar el contrato no significa que deba necesariamente carecer de todo interés en él. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, quien presta su casa, su departamento, por ejemplo, a unos amigos para que se vayan de vacaciones, puede tener un interés en que vigilen la casa durante dicho tiempo, ¿no? Que hagan reparaciones, etcétera. En cambio, no hay comodato si el que recibe el uso de la cosa se compromete a prestar determinados servicios que tienen el carácter de retribución. Y como último ítem a mencionar, es un contrato celebrado in situ personae. Ahora bien, en cuanto a la capacidad, no se requiere una capacidad especial para celebrar este tipo de contrato. Basta, por supuesto, la capacidad general para contratar, claro está. No transmitiéndose por el comodato la propiedad, sino el uso de la cosa. Toda persona que tenga un mínimo de derechos sobre ella puede cederla en comodato, siempre que, por supuesto, esos derechos no sean personalísimos, como los de un usuario o habitacionista, por ejemplo. Ahora bien, en cuanto al objeto, el objeto del comodato es lógico decir que ha de ser una cosa no fungible. Pero las cosas consumibles son materia apta para este contrato, siempre que se presten para un uso tal que no implique el consumo de las mismas. La llamada Por ejemplo, fabricación en serie, a esto es a lo que aludo con el comentario, generó un nuevo tipo de fungibilidad. Así, si el objeto es, digamos, una cosa fabricada en serie, es posible la devolución de otra cosa idéntica. Y desde ya podría existir una nueva forma de comodato. Aunque el concepto de comodato deja bien en claro que es el préstamo de una cosa. Se cuestiona si es posible prestar los derechos, por supuesto. En este caso hay autores que lo afirman, en algunos casos afirman que es posible, como por ejemplo la entrada a un teatro, un billete de lotería, etc. Ahora haciendo hincapié en cuanto a la forma y a la prueba. En cuanto a la forma de celebración, la única exigencia que se impone, por su carácter real, por supuesto, es la de la entrega de la cosa al comodatario. Al tratarse de inmuebles, para la prueba de sí, la entrega de la posesión es gratuita u onerosa, en cambio, en caso, perdón, de un arrendamiento. Aquí se estará a las reglas generales de los contratos, teniendo en cuenta que la jurisprudencia presume el carácter oneroso de la entrega de un inmueble debido a su larga duración y falta de justificación cuando no se trata de personas con relaciones familiares o íntimas. En cuanto a las obligaciones, otro tema muy importante de examen. Artículo 1536 del Código Civil y Comercial, es decir, obligaciones del comodatario. Las obligaciones del comodatario son las siguientes. Usar la cosa conforme al destino convenido, a falta de convención, puede darle el destino que tenía al tiempo del contrato, el que se da a cosas análogas en el lugar donde la cosa se encuentra o el que corresponde a su naturaleza. Desde ya también lo es pagar los gastos ordinarios de la cosa y los realizados para servirse de ella. Conservar la cosa con prudencia y diligencia. Responder por la pérdida o deterioro de la cosa desde ya, incluso causado por caso fortuito, excepto, por supuesto, que pruebe que habrían ocurrido igualmente si la cosa hubiera estado en poder del comodante. Restituir la misma cosa con sus frutos y accesorios en el tiempo y lugar convenidos. Nuevamente, a falta de convención, debe hacerlo cuando se satisface la finalidad para la cual se ha prestado la cosa. Es decir, si la duración del contrato no está pactada ni surge de su finalidad, el comodante puede reclamar la restitución en cualquier momento. Y cabe destacar como detalle, si hay varios comodatarios, responden solidariamente. Ahora bien, en cuanto a las obligaciones del comodatario, que las hemos nombrado, también tenemos por otro lado las obligaciones del comodante, artículo 1540. Son obligaciones del comodante entregar la cosa en el tiempo y lugar convenidos, permitir el uso de la cosa durante el tiempo convenido, responder por los daños causados por los vicios de la cosa que oculta al comodatario y por último, reembolsar los gastos de conservación extraordinarios que el comodatario hace, si éste los notifica previamente o si son urgentes. Por último, otro ítem muy importante que han de saber. Artículo 1541, extinción del comodato. El comodato se extingue por destrucción de la cosa, es decir, no hay subrogación real, ni el comodante tiene obligación de prestar una cosa semejante. Se extingue por vencimiento de plazo, ya sea que la cosa se haya usado o no, por voluntad unilateral del comodatario o por muerte del comodatario, excepto que se estipule lo contrario o que el comodato no haya sido celebrado exclusivamente en consideración a su persona. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y les pueda servir esta teleclase. Como saben, si les ha gustado, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y van a ser notificados de la próxima teleclase que se esté subiendo. Muchas gracias a todos.